Ahora sí, ¿de qué vamos a platicar, Pedro Miguel?
Pues de los demonios, ¿no? De que están sueltos.
Sí, de los demonios que están sueltos. O sea, yo creo que por el 15 de septiembre, fíjate.
¿Será esto? ¿Tú crees que sea como la gran venganza contra el cura Hidalgo? Porque pues están en las calles, ¿no? Están en las calles. Y yo creo que el gran asunto es estas manifestaciones de odio.
Ajá.
Que tomaron las calles. Digo, numéricamente no son muy importantes. Ya sabemos que la beligerancia clerical...
Ajá.
Cada vez va perdiendo más terreno en el país, ¿no?
Sí.
El país es cada vez más secular.
Uh-huh.
Y incluso las personas creyentes, que siguen siendo sin duda la gran mayoría,
uh-huh.
Tienden a hacer un deslinde entre sus convicciones religiosas y sus actividades en tanto que ciudadanos.
Uh-huh.
Es decir, a estas alturas,
uh-huh.
yo creo que muy pocas católicas
uh-huh.
dejan de tomar la píldora por hacerle caso al Vaticano, ¿no?
Sí, yo creo que ya a esas alturas ya no.
Aunque el Vaticano se los prohíba, ¿no?
Ajá.
Entonces creo que hay aquí una madurez de los propios feligreses, de los propios creyentes,
ajá.
que dicen, bueno, yo tengo una fe, tengo una religión,
uh-huh.
pero esa religión no me va a controlar mi vida,
uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Esa religión no me debe decir cómo votar, cómo coger,
uh-huh.
qué comer,
uh-huh.
etcétera, ¿no?
Sí, ya está.
Yo creo que hay una gran madurez que debe ser saludada, ¿no?
Ajá.
De las feligresías, para empezar.
Ajá.
Fíjate tú, qué paradoja, ¿no?
Ajá.
Y esto nos arroja una participación más bien pobre si la cotejamos con el enorme público propiamente espiritual que tienen las iglesias, particularmente la católica, pero estas actitudes reaccionarias que se manifestaron el sábado y que amenazan con volver a manifestarse en el DF pronto,
ajá.
No se corresponden con la aplastante mayoría que tienen ajá. las iglesias en el ámbito espiritual, ¿no?
Ajá.
Primer dato, hay un sano, saludable y maravilloso deslinde de los propios creyentes
ajá.
cuando sus espirituales pretenden convertirse también en sus maestros, en sus líderes políticos o en sus jinetes, ¿no?
Ajá. A ver.
Primer dato que yo haría. Segundo dato,
ajá.
Bueno, pues es claro que cuando hablamos de manifestaciones de odio,
ajá.
Pues estamos refiriendo no a un ejercicio legítimo de manifestación,
uh-huh.
que eso yo creo que debe ser sagrado.
Uh-huh.
Ni se trata de condenar ejercicios de la libertad de expresión cuando no nos gustan,
uh-huh.
cuando sí nos gustan.
No, uh-huh.
el punto es este, fíjate tú,
uh-huh.
es que libertad de expresión
uh-huh.
para coartar la libertad de alguien más. Eso no es
legítimo.
Uh-huh. Usar la libertad de manifestación y de expresión para pretender privar de derechos a alguien más.
Uh-huh.
Sean parejas del mismo sexo, sean sociedades de sean, no sé, dos comadres que decidieron vivir juntas, a una hija y una nieta, es decir, todo lo que se sale de la norma
uh-huh.
de esta estupidez. Que ellos pregonan como, uh-huh. como familia tradicional o normal, se atreven a decirle,
uh-huh.
natural, se atreven a decirle.
Uh-huh.
Es un ataque, es una ofensiva contra la libertad de otras personas.
Sí.
Y aquí aplica pues el derecho a protesta, ¿no? Que el respeto al derecho a la paz, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, yo nunca he visto una manifestación del orgullo LG. ¿Cómo era? LGBTI.
Ajá.
Que ya llaman en gay, ¿no?
Ajá.
Del orgullo gay, del, ¿no?
Del lésbico, lésbico gay.
Ajá. Nunca he visto que en una manifestación así se condene
uh-huh.
la heterosexualidad.
Exacto.
O se pida
uh-huh.
un acotamiento legal a los derechos de los heterosexuales.
Uh-huh.
Jamás, ¿eh?
Pues no, la verdad.
Ay, ¿no?
Ajá.
hay una reivindicación legítima de la condición de la identidad propia y nada más. Ajá. Y una demanda de que cesen las agresiones y las persecuciones y el bullying y las burlas y por pertenecer a esta serie de identidades, ¿no?
Ajá.
Pero nunca se dice, oigan, esto ahora queremos que los hombres heterosexuales se casen con otros hombres a huevo, pues no.
¿No? No, claro, no.
O que se le prohíba la adopción a una pareja formada por hombre y mujer, pues no.
No, ¿no? Tampoco, ajá.
Pero estas manifestaciones del fin de semana, estas manifestaciones de odio, ajá, lo que están exigiendo es eso, es que se coarten los derechos de terceros. Y esto es inadmisible, esto no es libertad de expresión, esto es totalitarismo, esto es fascismo.
Perdón, sí, exactamente, es fascismo. Es lo que hablábamos. Qué difícil es entender eso de la libertad de expresión para algunos, ¿no, no Pedro Miguel? Porque parece ser que la libertad de expresión es que se haga o se diga lo que yo quiera nada más, lo que a mí me conviene, no lo que es realmente la libertad de expresión, que es la libertad de expresión es expresarse todos, pero ellos están sembrando odio. Ellos están tratando de sembrar el odio, de que se haga su santa voluntad y lo que ellos creen, ¿no?
Y de que los demás hagan su santa voluntad.
Exacto, es exacto. De lo que los demás hagan.
Mira,
ajá, dime. Sí.
Parten de una serie de premisas absolutamente falsas, absolutamente ridículas.
Uh-huh.
Es familia natural. Imagínate. La familia natural entre los mamíferos superiores es poligámica. Un chango tiene 5 changas.
Sí.
Eso es familia natural, eso es la naturaleza.
Uh-huh.
Por amor de Dios, eso no tiene sentido.
No, ¿no? Pues no, no.
Y hablan de que la homosexualidad es contra natura, eso es ignorancia pura.
Exacto,
es sí. Ignorancia pura. Fíjate, hay un clásico son varios especialistas, entomólogos, biólogos, etcétera, encabezados por un tal Bujailil, que se editó por ahí en 2001, 2002, que se llama Exuberancia Biológica.
Ajá.
Biological Exuberance.
Ajá.
Y bueno, durante muchos años este equipo de científicos estuvo estudiando a los animales, los comportamientos sexuales de los animales,
uh-huh,
y encontraron que en el mundo animal, por supuesto que hay homosexualidad, pero abundante, y no solo digas en los mamíferos superiores, en las moscas.
Sí, fíjate.
Y hay lesbianismo, y hay bisexualidad.
Ajá.
Hay prostitución entre los animales.
Claro, claro, sí.
¿No? O sea, hay especies en las que las hembras,
uh-huh,
le dan sexo a los machos si los machos les llevan comida. O sea,
sí,
a ese nivel.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es cierto.
Entonces, hablar de una familia natural como con algo constituido por papá, mamá e hijos es una estupidez.
Uh-huh.
Eso es algo muy reciente. Las familias no son y no eran así hasta hace muy poco. En Egipto pues se casaban los hermanos.
Uh-huh.
En la Biblia, ¿no? En la Biblia, pues Lot, ¿qué hacía con sus hijas?
Exacto, también ahí, exactamente.
¿Cuántas mujeres tenía,
sí,
Jacob? Y,
sí.
¿No? Y la misma Sagrada Familia, pues es algo muy raro que no entre en familia natural, pues porque de quién es hijo Jesús, ¿no? O sea, uh-huh, de Dios o de San José, y la mamá es virgen, pues ¿cómo es eso? ¿No?
Uh-huh.
Entonces, es disparate tras disparate, y había uno muy simpático que señalaba en un tuit hace poco, Héctor Díaz Polanco, que es antropólogo,
uh-huh,
era que hablan estos ideólogos del odio y de la fobia,
uh-huh,
de una institución natural, que es el matrimonio,
uh-huh,
y la familia.
Ajá. Uh-huh.
Y dice Héctor, oigan, si es institución, no puede ser natural, porque una institución tiene que ser artificial, cultural,
ajá,
social, ajá, una construcción que no se da en la naturaleza. No hay instituciones,
uh-huh,
como las que conocemos entre los humanos en la naturaleza. Bueno, en fin, es decir, esto no tiene ninguna sustancia, esto no tiene... También dicen que, ay, ¿cómo es posible que un niño va a crecer con un papá y otro papá, en vez de un papá y una mamá, o con dos mamás, o con un hombre haciéndola de mamá y otro haciéndola de papá?
Ajá.
No tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia, no es esa la sustancia de la paternidad y la maternidad.
Pues en realidad no.
No es el género de los padres y madres.
Ajá.
Es la capacidad de uno, de dos, de tres, de cinco, de darle cuidado.
Exacto, exacto. Eso es lo que deberían estarse fijando en si se van a ser, exacto, si van a ser padres que de veras van a proteger.
Cuidado, protección, seguridad, afecto.
Exacto.
Y principios.
Exacto.
Punto. Y eso, pues no hay que ser heterosexual para hacer eso, bien o mal, ¿no?
Exactamente.
Y luego, si ves estos requisitos que debiera haber para la crianza de niños, y volteas a ver a las llamadas familias tradicionales, dices, bueno, no necesariamente lo cumplen, ¿eh?
No.
No necesariamente se dedican a dar afecto, cuidado y principios. Es decir, la familia sí inculca principios, sí da afecto, sí da cuidado, en muchos casos y en muchos otros da violencia, maltrato, cinismo,
da golpes,
podridos, ¿no?
Ajá.
Manipulaciones, misoginia, homofobia, complejo de Edipo. O sea, pues, esto así es, ¿no?
Así es, sí. Sí.
Entonces, esto no tiene ningún fundamento, ¿no?
Es muy grave, es muy grave.
Ahora bien. Sí, dime.
Es muy grave porque, como tú dices, no se fijan en dar de veras protección a los niños. Y hay muchos niños que necesitan hogar.
Pues sí. Productos del machismo que embaraza y abandona. ¿No?
Sí, así es.
Productos de la desinformación que redunda en embarazos adolescentes. ¿Y de dónde viene esa información? De la familia. Es esa familia que ellos defienden. Mira, entre los círculos anticlericales, una consigna favorita es decir, ¡ay, los pinches curas que abusan sexualmente de los menores! Bueno, esto hay que relativizarlo, porque no todos los curas son violadores de menores, ¿no? Pero además, fíjate tú, no es la iglesia el principal lugar de amenaza para los menores en términos de agresión sexual. No es ni la iglesia ni la escuela. El principal sitio de peligro de agresión sexual es la familia.
Ajá, sí.
Es decir, estadísticamente, el principal riesgo de violación que corre una niña no es del cura, no es del maestro, no es de un desconocido, es de su papá,
sí.
Es de su hermano mayor.
Sí, sí, del tío, ajá, sí. Sí, de los primos, sí, es cierto, la familia.
No, entonces, todo esto, te digo, no tiene ningún fundamento real, es pura histeria fóbica, pero ¿por qué se expresa ahora? ¿Y a qué responde, no? Bueno, yo creo que también tenemos que ver que detrás de esto hay una génesis. Es decir, ciertamente la homofobia, la misoginia, la intolerancia, la ignorancia, la superstición, el oscurantismo, pues forman parte de nuestra herencia social y de nuestro panorama social, sin duda alguna. Pero ¿por qué se exacerba en este momento? Bueno, se exacerba porque el gobierno de Peña Nieto, más bien, Enrique Peña Nieto, presentó en mayo pasado una iniciativa para legalizar en todas las circunstancias el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo cual podría verse como un gran avance civilizatorio, podría verse como una actitud progresista del gobierno, liberal, etcétera. El problema es que si uno coteja el currículum ideológico de este régimen, ahí no hay apertura, no hay liberalidad, no hay respeto a la diversidad, no hay preocupación por los derechos humanos. Lo que hay es puro pinche oportunismo electorero.
Sí.
Es decir, esta iniciativa fue presentada a semanas de las elecciones de junio, en mayo.
Sí, es cierto, así es, sí.
Pero, ¿tú recuerdas que entre las falsas promesas de Peña Nieto en su campaña, él hubiera hablado de respeto a la diversidad, de legalización del matrimonio igualitario, de respeto a las minorías?
No, nunca habló. No.
¿Cuándo habló de eso, Peña
Nunca,
Nieto?
nunca lo escuché.
¿Nunca?
No.
Él es un hombre de derecha, es un hombre reaccionario, conservador y oscurantista. creado por el Opus Dei.
Sí, así es.
¿No? Entonces tú no puedes dar un golpe de timón solo porque necesitas no sé cuántos votos de las comunidades de la diversidad, uh-huh, sin armar un desmadre.
Exactamente, sí.
Es decir, vamos a ver, yo estoy absoluta y totalmente convencido de la pertinencia de establecer legalmente una total igualdad de derechos, uh-huh, entre todos los individuos de todas las identidades, preferencias, géneros, etc. Pero no lo puedes hacer así, no lo puedes hacer para ganar votos.
Exacto.
Lo tienes que hacer por convicción, y si lo haces por convicción, lo haces bien. Uh-huh. Y si lo haces bien, haces un trabajo político, haces un trabajo educativo. Empiezas con campañas de sensibilización desde el principio de tu gobierno.
Uh-huh.
Te articulas y te organizas y te coordinas con los grupos de la diversidad.
Uh-huh.
Pero esto fue una cosa que se sacaron de la chistera, como suelen sacarse las cosas, como se sacaron la invitación a Trump.
Ajá.
Porque dijeron, ah, chingada, vamos a perder las elecciones. ¿Quiénes, a ver, a quiénes les coqueteamos? Ah, pues mira, coqueteales a los gays.
Sí.
¿No?
Sí.
A ver, pues jálate unos votos gays para acá, unos votos rosas para acá, ¿no? Uh-huh. Venga.
Sí, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Sí, sí.
Así, fue así de grosero, fue así de oportunista.
Sí, sí, es cierto.
Fue así de, ¿no? De improvisado.
Ajá. Por eso ahora no sabe ni qué hacer. Precisamente porque fue todo improvisado. Ajá, para variar, todo lo ha hecho improvisadamente, todo lo ha hecho. Por ahí anda circulando desde que empezó su campaña para presidente. No sé si lo llegaste a ver en YouTube, un video en donde es dibujado, obviamente, pero retrata todas las estupideces que iba a hacer, y parece ser que fue profético, porque así pasó. Es improvisado todo lo que hace.
Bueno, no, mira, las reformas estructurales no fueron improvisadas.
Ajá.
Pero no las hizo él.
Exacto, exacto.
Es decir, no las ideó él.
No.
Eso se lo escribieron en Washington.
Uh-huh.
Y en la OCDE.
Uh-huh.
Es decir, hay evidencia, pues, ya demostrada de que hay párrafos de Hillary Clinton.
Ajá.
De la reforma energética.
Sí, sí.
¿No?
Sí, ahora con sus correos, ajá, salieron todas las cositas.
Pues sí, entonces, no, las reformas estas estructurales,
uh-huh,
no fueron improvisadas, fueron producto como de un plan muy pensado, muy, muy perverso,
uh-huh,
pero muy preparado, ¿no?
Uh-huh.
Y de un guión, digamos,
uh-huh,
bien ejecutado. Todavía Salinas no lo despreciaba. Todavía
sí,
estaba,
todavía estaba, ajá, sí, 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 es cierto.
Salinas es un individuo inteligente, aunque sí sea lo peor de lo peor que le ha ocurrido a este país, creo yo, ¿no? Pero,
sí.
Pero tenía esa asesoría, entonces las cosas se articulaban, embonaban,
uh-huh,
y nos armaron,
uh-huh,
una ofensiva tremendamente eficaz, ¿eh?
Sí, eso sí, 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 eso sí le pegó, sí, pero obviamente, como dices, no las hizo él.
No, pero no las hizo él, pero cuando él empieza a hacer cosas, pues es dislate tras dislate.
Sí.
Y a mí me parece que esta polarización que se ha creado y este alboroto de las ultraderechas cavernarias,
ajá,
uh-huh, pues está directamente relacionado con una iniciativa,
ajá,
que si es literal, si bien es literalmente correcta,
uh-huh,
y cuyo contenido es correcto, porque no vamos a negar que es correcto,
ajá,
que es adecuado, que es, uh-huh, lo pertinente, que es lo que debe ocurrir en el país,
uh-huh,
todo el contexto está mal hecho.
Uh-huh. ¿No? Sí.
Todo el contexto está mal hecho. Es, pues no se me ocurre un símil, es como, como si yo te llevo de regalo un refrigerador y te lo llevo en bicicleta, ¿no?
Sí, sí.
No, pues el refrigerador es un regalo chingón.
Sí.
No, la ley no es ningún regalo, ¿eh? Es decir, es un derecho por el que las comunidades,
claro,
de la diversidad han venido luchando,
uh-huh,
arduamente, ¿no?
Uh-huh.
No, nada más uso la metáfora, ¿no?
Uh-huh, sí, pues claro.
Tú me compras un refrigerador, pues yo te lo llevo, cumplo con mi deber de llevártelo, pero te lo llevo en una bici. Pues se va a caer el pinche refri.
Sí, en la primera, sí, de inmediato.
Y yo me voy a partir la madre, paso, ¿no?
Y también el refri, porque lo vas a destrozar, lo vas a llevar arrastrando.
¿Mm?
Sí, sí, no, sí, es un absurdo de tamaño del planeta, ¿no? Es una loquera esto que está pasando en todo México, Pedro Miguel. De verdad, está muy grave el asunto. De verdad, yo lo veo muy feo, porque es muy lamentable lo que está pasando. Ahora,
Es muy
Se viene el 15, se viene el 15, Pedro Miguel. Con todo esto lo que está pasando, yo la pregunta es que siempre estamos haciendo es, ¿va a dar el grito? ¿Irá a dar el grito él en el Zócalo?
Sí, si lo va a dar, pues va a llenar el Zócalo de Estado Mayor Presidencial y de acarreados del Estado de México, y lo va a dar, claro que lo va a dar. Mira, a mí, no sé, me preocupa algo. Yo creo que, bueno, ir a chiflarle creo que no tiene mucho sentido. Uh-huh. Hay muchas posiciones encontradas, uh-huh, emergentes, uh-huh, al respecto. Uh-huh. Algunos dicen hay que dejarlo solo, otros dicen hay que mentarle la madre. Uh-huh. Yo creo que ir al Zócalo a mentarle la madre no es buena idea, pues porque los van a apañar y los van a golpear y los van a meter presos, o sea, y eso no va a servir de nada, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Más que de un desahogo muy inmediato, muy coyuntural, que no lleva a ninguna parte.
Uh-huh. Estoy totalmente...
En un espíritu distinto, o no tanto, se está convocando a una marcha el 15 de septiembre, uh-huh, Zócalo.
Ajá, uh-huh, sí.
Mira, yo respeto, uh-huh, la posición de la manifestación. Bueno, pues finalmente hay libertad de expresión y de manifestación, ¿no? Y esto, y entiendo perfectamente las motivaciones de quienes quieren salir a exigir la salida de Peña Nieto,
ajá,
en una marcha.
Ajá.
Le veo dos problemas.
A ver.
Ya lo comentábamos la vez pasada, pues, uh-huh, yo creo que es cuando agarrar el toro por los cuernos.
Uh-huh.
El primer problema que le veo es que esto puede significar ponerse en riesgo, y yo creo que hay que evitar los riesgos.
Uh-huh.
Hay que evitar los riesgos porque cuando tú estás en una lucha social,
uh-huh,
y te rompen la cabeza,
uh-huh,
te inhabilitan para
claro,
la lucha social.
Uh-huh.
Y cuando te meten a la cárcel, te inhabilitan, pero además inhabilitan a tu movimiento, porque entonces el movimiento tiene que ponerse a la defensiva porque le toca sacarte del bote.
Sí. Totalmente.
Entonces, esto a mí me parece poco recomendable,
uh-huh,
que creo que es un escenario propicio a la provocación, uh-huh, esta de los encapuchados, etc.,
uh-huh,
en donde ya sabemos que quienes acaban pagando el pato,
uh-huh,
son los pacíficos.
Exacto.
No, los que no salen corriendo, pues,
ese
no caminando,
es,
pues esos, uh-huh, es a los que agarran, ¿no?
Sí.
Bueno, le veo estos problemas... Y dicho sea, con todo el respeto del mundo a quienes van a ir a marchar, ¿eh?
Pues sí, claro.
Esto, digo, comparto el malestar, la ira, la vergüenza, la indignación, el azoro, uh-huh, ante este régimen tan estúpido, pero hago estas observaciones.
Uh-huh. Mm.
Y hay un asunto de fondo que también me preocupa.
A ver, ¿cuál?
Uh-huh. ¿Queremos que se vaya Peña Nieto?
Sí, eso también me preocupa a mí, qué bueno que lo vas a tocar. Ajá, a ver, a ver.
Uh-huh. Mira... Yo sí quiero que se vaya Peña Nieto.
Sí, yo también.
Me encantaría.
Uh-huh, también yo.
Pero en este momento,
uh-huh,
me preocupan algunas cosas. Me preocupa que de pronto, como que quien le está dando mucho impulso a esta reivindicación,
uh-huh,
no es ningún movimiento popular estructurado,
uh-huh,
sino los medios que siempre le han aplaudido a Peña Nieto.
Exactamente, sí. Sí.
Y que a partir de la tesis... Y a partir de la visita de Trump, dieron un giro de 180 grados,
ajá,
y se volvieron ruidosamente,
uh-huh,
anti-Peña Nieto.
Sí, 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 sí.
Pasaron de lamerle los zapatos,
uh-huh,
a llamarlo traidor, a detestarlo, a abominarlo, a decir que cómo es posible, a rasgarse las vestiduras.
Sí.
Los medios, los opinionistas, los columnistas, los todos estos, ¿no?
Ajá.
Los comentócratas.
Uh-huh.
Entonces yo digo, a ver, pero estos tienen dueño, a mí, que no me engañen.
Claro.
Estos le obedecen al capital, le obedecen a las cúpulas empresariales.
Uh-huh.
Y todos los signos hablan de un gran enojo,
uh-huh,
de esas cúpulas empresariales contra Peña Nieto.
Uh-huh.
Entonces a mí me empieza a hacer sentido que quienes en esta circunstancia precisa,
uh-huh,
quieren a Peña Nieto son esas cúpulas.
Sí.
En primer lugar.
Sí.
Que sí son una instancia organizada.
Sí.
Y que apuestan a usar el descontento,
uh-huh,
social y popular,
uh-huh,
para lograr sus fines.
Claro, sí.
Y ahí ya no me gustó.
Uh-huh. Sí.
Ahí ya no me gustó porque digo, no, pues yo no le voy a hacer el favor a las televisoras.
Exacto, sí, eso es el juego.
Uh-huh. Sí, ¿no?
Uh-huh.
Porque es ahorita es a ellos a quienes más les conviene que se vaya Peña Nieto, porque fíjate tú, los movimientos populares, ajá, de muy diversos signos, estuvieron clamando por la salida de Peña Nieto,
ajá,
hace 2 años.
Uh-huh. Exactamente, ahí estuvimos pidiendo que se fuera. Uh-huh.
Cuando la salida de Peña Nieto significaba, en términos constitucionales, la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas.
Uh-huh.
Hoy, si Peña Nieto pide licencia,
uh-huh,
o ya en un caso así, esto de Tarantino,
uh-huh,
el Congreso le hace juicio político,
uh-huh,
no hay elecciones. Nos fletamos 2 años más, hasta terminar el sexenio,
uh-huh,
con un presidente designado por el Congreso.
Uh-huh.
¿Por qué Congreso?
Uh-huh.
Pues por un Congreso dominado por el Pacto por México.
Exacto, sí.
Por un Congreso dominado por el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, el Ecología, el... ¿cómo se llama? El
Panal.
El Panal. Esa
el Panal.
Cosa,
panal.
¿No?
Uh-huh.
Es decir, por la reacción, por la oligarquía misma.
Uh-huh.
Por las bancadas televisivas.
Uh-huh.
Por
exacto.
Las mafias. Esos nos van a designar un presidente,
uh-huh,
para que dure 2 años. Y el movimiento social y el movimiento ciudadano y el movimiento popular se van a agotar.
Uh-huh.
Sacando a Peña Nieto y van a salir a festejar a las calles que Peña Nieto pidió licencia y luego.
Exacto.
Uh-huh. ¿Existe la capacidad de la sociedad de poner a un presidente en esta circunstancia por encima del Congreso? Yo creo que no.
Uh-huh. Sí.
Me parece que no hay ni la capacidad ni los medios para hacer eso hoy,
no.
2016, en septiembre.
Sería algo así como la primavera árabe, que realmente pues ni primavera fue.
Bueno, en algunos casos significó la destrucción de los países, ahí es donde le salió mal.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Y en otros significó la aniquilación de los movimientos sociales y populares,
uh-huh,
que se lanzaron a las calles,
uh-huh,
como es el caso de Egipto.
Ajá, exactamente.
Ese movimiento que tiró a Hosni Mubarak no quedó nada.
Nada, y ahora están peor, ajá.
Y ahora están peor.
Uh-huh.
Bueno, Guatemala, otro ejemplo.
Otro, ajá, sí.
Es decir, ahí fue muy claro que hubo una confluencia,
uh-huh,
de la oligarquía empresarial,
uh-huh,
de la embajada de Estados Unidos, que es, uh-huh, otro factor.
Otro factor, sí.
Y de los movimientos sociales y populares para tirar a Pérez Molina.
Uh-huh.
¿Te acuerdas?
Sí.
Pasó hace poquito.
Sí.
Pero el régimen se recompuso.
Uh-huh.
Se recompuso. Puso y los movimientos sociales y populares quedaron al margen de esa recomposición.
Uh-huh.
No pudieron incidir en ello.
No, ni siquiera tomados en cuenta,
¿no?
Para nada.
Es cierto que se avanzó en la organización, se establecieron puntos de confluencia entre organizaciones muy diversas y hasta enfrentadas, pero lo cierto es que siguió dominando,
uh-huh,
la oligarquía.
Uh-huh.
Entonces, a mí me parece que en esta circunstancia la correlación de fuerzas favorece a esa oligarquía,
uh-huh,
para recomponer el poder, no favorece a la sociedad.
No, no.
No favorece a los oprimidos, favorece a los opresores.
Exacto, exacto. Por eso,
esta es mi impresión.
Por eso también Andrés Manuel dijo que ahorita más que nunca hay que sostenerlo, ¿no?
Frenar su caída. ¿No?
Frenar su caída, sí, la palabra exacta.
Sí, porque sostenerlo, pues ya es como, híjole, manifestarse a favor de Peña Nieto.
Sí, claro.
No, pues ven tomándome 10 cajas de Dramamines.
Sí, tienes razón. Sí.
No, frenar su caída, ¿no?
Frenar la caída, sí.
El punto es este, mira, la bronca de esta maniobra que yo percibo que está en curso, es que si le sale bien,
uh-huh,
se van a recomponer. Si le sale bien, se van a recomponer y va a estar muy difícil formular una alternativa social y popular exitosa en 2018. ¿Por qué? Porque mucha gente va a sentir satisfechos sus agravios y su necesidad de transformación y su todo,
uh-huh,
esto por la caída de un presidente.
Ajá, sí.
Y se va a desmovilizar.
Uh-huh. Sí, sí.
Porque eso siempre pasa.
Sí, porque van a decir, ya lo logramos el objetivo.
Ya ganamos,
ajá,
¿no?
Sí.
Se van a desmovilizar, esto lleva a una desmovilización.
Uh-huh.
Entonces, por ahí hay un problema. serio.
Sí,
¿no?
Sí, muy grave.
Pero estamos suponiendo que les sale bien, que ellos logran recomponerse y que tenemos régimen para otros 8 años.
Hijo.
Los dos que le faltan a este sexenio más el siguiente sexenio. Remontan su desprestigio, remontan su crisis de credibilidad, porque depositan en Peña Nieto, antes de tirarlo a la basura, lo rellenan de todo el desprestigio y de toda la falta de credibilidad del régimen entero. Y presentan una cara limpia. ¿No? Como yo digo, tiran lastre, ¿no? Tiran peso muerto.
Bueno,
esta es una. La otra es que le salga mal. Y si le sale mal, entonces sí, Dios nos coja confesados. Porque si le sale mal y se pelean en el camino y Peña Nieto no lo logran convencer y no quiere y quién sabe qué, pues entonces sí se van a hacer una rebatinga por las instituciones, pues muy violenta.
Sí.
Muy violenta. Y ahí la que pierde es la gente, ¿eh?
Sí, siempre.
Eso puede tener un precio de sufrimiento tremendo.
Sí, sí, porque siempre nos utilizan a nosotros.
Que ni nos imaginamos, ¿eh?
Sí, está muy tremendo. Yo también cuando, al principio como que se entusiasma, dice, sí, es el momento, porque está tan debilitado que ahorita es el momento. Pero ya cuando empezaron a decir, tanto tú como el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el doctor Jalife Rame, Lorenzo Meyer, yo dije, si lo están diciendo es por algo. Por algo, ¿qué estará pasando? Entonces ya empezaron a analizar las cosas y dice, pues está medio espeluznante, como, porque qué casualidad que ahora sí están apoyando a todo mundo para que caiga, ¿no? Y todos en contra de él.
Sí.
Eso ya te hace sospechar de inmediato. Ya cuando las televisoras empezaron a escupirle en la cara, dije, esto está mal. Esto quiere decir que ellos quieren tumbarlo.
Sí, y ellos no tienen base social para hacerlo.
No.
Entonces mi impresión es que ellos quieren utilizar a las bases sociales de los movimientos, de las organizaciones populares, de izquierda, que han estado pidiendo desde el primer día que este cuate se saque de los pinos, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Oye, entonces dicen, mira, ahora es cuando vengan, ayúdenos, ¿no?
Sí, y les vamos a dar gusto, ellos van a creer que ellos lo hicieron y nosotros, pero salimos airosos de esto.
Ajá. Pero
sí, qué listos.
El problema es que ellos tienen al Congreso, tienen a las cúpulas empresariales, tienen el dinero, tienen los medios, tienen las Fuerzas Armadas.
Sí.
Para recomponer a su favor.
Claro.
Al nuestro, la fórmula del poder. Y nosotros no, ¿no?
No, no.
¿Qué le contraponemos nosotros a eso? O sea, es decir, aquí ya no se trataría de tirar a Peña Nieto, sino de tirar al régimen, a la oligarquía en su punto, mediante una insurrección. Pues eso es ciencia ficción, digo, eso no se puede hacer.
Sí. Entonces, para que quede así claro, prácticamente por la Constitución, la revocación, pedirle la revocación, que el Congreso, los senadores le pidan la revocación, sí podría ser, por constitucional, sí podría ser.
No,
tampoco.
No, ellos podrían hacerle un juicio político.
Ah, juicio político.
Un desafuero.
No,
la revocación no, porque no está prevista. Y aún si este Congreso, que yo lo dudo mucho, fíjate, tendría que haber una presión popular enorme, como no la ha habido nunca, para obligar al Congreso a establecer la revocación del mandato. Pero aún si eso se lograra, no podría ser retroactiva. Por un elemental principio de ley. Entonces esa revocación ya no podría aplicársele a Peña Nieto.
Sería como la reforma educativa que la quieren hacer retroactiva, ¿no? Algo así.
Entonces, mi impresión es que Peña Nieto solo puede salir de la presidencia o porque termine el periodo o pide licencia. Denuncia, o porque le hacen juicio político.
Y es que me llamó la atención porque el senador Alejandro Encinas dijo, hay que ir pensando en el Senado sobre la revocación de mandato.
Está muy bien.
Está
muy bien.
Pero
esa revocación de mandato no le toca a Peña Nieto.
Pero no le toca a él, exactamente. Eso es lo que no aclaró el senador Alejandro Encinas. Nada más dijo eso.
Sí, no, yo creo que es un principio democrático que debe regir, que debe ser codificado en nuestras leyes, pero no le toca ya a Peña Nieto, pues porque, mira, es como cuando, vamos a ver, es como cuando Salinas reforma, creo que fue el 82, que exigía que los candidatos a la presidencia fueran hijos de padre y madre mexicanos por nacimiento.
Él lo hizo, ¿no? El Miguel ya se cortó. Ahí estás. Ahí se está cortando.
Era no ser mexicano por nacimiento. Bueno.
Sí, se cortó un poquito. A ver, ¿cómo?
Sí, es decir, Salinas modificó, no me acuerdo qué artículo es, pero establecía que para aspirar a la presidencia tenía el candidato tenía que ser hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento. Salinas lo modifica para que uno de los padres del que quiere ser candidato pueda ser mexicano por naturalización y no por nacimiento, lo cual le habría abierto las puertas de la candidatura a Vicente Fox en 1994. Pero es que por elemental principio de ley, esa modificación no podía aplicar en la elección siguiente, se tenía que dejar pasar un periodo. De modo que Fox pudo ser candidato en el 2000, no en el
94. Con razón,
Es una lógica semejante, ¿no? Es decir, una revocación de mandato votada en, mientras está el periodo del mandatario. En este caso hay que ponerlo entre comillas. Esto no le aplica a ese mandatario, le aplica al siguiente.
Claro. Entonces, por ese lado, ¿no? Entonces ya quedó claro, perfecto. ¿Solo por juicio político o porque él pidiera licencia?
Esas son las situaciones. Entonces, mira, yo creo que pues reitero que es muy respetable cualquier postura distinta y, bueno, quienes quieran ir a marchar el 15 para pedir la salida de Peña Nieto, pues yo les deseo suerte, les pido que se cuiden mucho, les mando un abrazo y les reitero que comparto plenamente su hartazgo, su exasperación, su sentido de justicia, de dignidad, etcétera, pero no comparto la forma, no comparto el método porque me parece contraproducente.
Tienes razón. O una pregunta más acerca de, por ejemplo, si pusieran, digamos que ya pide licencia Peña Nieto, se va, y ponen ellos, obviamente van a poner uno de sus amiguitos, pero nada más va a durar 2 años. En esos 2 años, ¿él ya no podría hacer absolutamente ninguna reforma, o sí, como Temer y como otros lo han hecho?
Pues mira, podría pasar el centro de gravedad de las reformas, podría pasar del ejecutivo al legislativo. La oligarquía igual las hace. No, este presidente quedaría como gerente, ya no podría ni siquiera hacer cambios de gabinete. Pero bueno, pues ponen a un Patiño cualquiera. O sea, pues pueden poner a otro priista, pueden poner a un priista, a un perredista, uno del verde, uno del panal, no importa, lo ponen para lo mismo.
Claro.
¿No? Entonces, y en un golpe de audacia hasta ponen a uno del PT o de Movimiento Ciudadano. Esto no cambia nada.
Exacto, ¿no? sí.
Va a ser una figura gerencial, ¿no?
Exacto,
presidencial.
Sí.
Pero las reformas podrían seguirse haciendo desde el Congreso.
Sí, tienes razón. Sí, de todas maneras, del lado que lo quieran ver, no conviene.
A mí me parece que no es lo conveniente. Con todo respeto para quienes piensan que sí conviene. Bueno, yo creo que no. De modo que, en congruencia con lo que pienso, yo me voy el 15 de septiembre al grito de todos en el buzón ciudadano.
Sí, lo hemos estado anunciando.
En la colonia postal. Ya llevamos pues como 6 años, oye.
¡Qué bueno! Sí, oye, parece que ha tenido mucho éxito.
Todos, ¿no?
Sí, muy bueno.
Y, pues mira, espero verte por allí. Ojalá estén allí transmitiendo. Uy, los compañeros de Radio AMLO.
Sí, ojalá que sí podamos.
Listo, empieza el Guateque a las 5 de la tarde hasta las 9:30.
Perfecto.
En el Parque del Cartero.
Ajá.
En la colonia postal.
Ajá.
Entre Andalucía y Unión Postal.
Ajá.
Muy cerca del metro Villa de Cortés.
Ah, muy bien.
A partir de las 5 de la tarde, pues ahí vamos a estar Rafael Barajas, Cuitláhuac García, Atis, Adelita San Vicente, Solo Sánchez, Jade Kolpolensky, Héctor Díaz Polanco, Gerardo de la Fuente, Lutz Kefferstein, Lorenzo Meyer está por confirmar, Paco Ignacio Taibo está por confirmar porque anda en Italia.
Ah, qué bien.
Y quien va a dar el grito va a ser el padre Miguel Concha en representación del cumbre Miguel Hidalgo.
No, pues va a estar súper bien, ¿eh? Ya le estuve leyendo el cartel que nos enviaste y va a estar súper bien, súper bien. Bien, me parece excelente. Yo creo que es el mejor de todos los gritos.
A ver, te estoy perdiendo.
Sí, ahí estoy, ya me escuchas. Sí, es que se va la señal. Pero yo creo que va a ser excelente, pues, Pedro Miguel. Va a estar muy, muy bueno.
En esas estamos, querida Ixtla. Espero verte por ahí. Y
gracias.
Quienes quieran caerle serán bienvenidos. No es un evento partidista, ni mucho menos.
No.
Esto es un evento amplio, plural. Creemos que el grito es de todas y de todos, es propiedad del presidente,
exacto,
ni de los gobernadores, ni de los presidentes municipales, ni de los jefes delegacionales, es algo que le pertenece al pueblo, y queremos sacar esta ceremonia de manos del poder, y queremos hacer un grito muy incluyente, porque nos parece que hay mucho que festejar.
Sí.
Incluso en la situación nacional actual, hay mucho que festejar, hay muchas reservas humanas,
sí,
muchas reservas éticas, muchas reservas naturales todavía,
sí, todavía.
Muchas reservas culturales, y hay mucha gente a la que se le debe honrar, vivos y muertos.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y pues sí, pues ahí estaremos, Pedro Miguel, muchísimas gracias. Y pues,
muchas gracias a ti. Y pues van muchos abrazos para quienes nos están escuchando y para ti, para ustedes en Radio AMLO. Y
gracias.
Pues nos escuchamos pronto y ojalá nos veamos por allá.
Muchas gracias, claro que sí, Pedro Miguel. Que pases muy buena noche y viva México.
Viva México, querida Ixtla.
Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.